Las fugas del INAU eran algo tan frecuente que casi nos costaba considerarlas como noticias. Nos indignaban, sí, pero lamentablemente formaban parte del paisaje. La semana pasada, en cambio, esa rutina se rompió. Supimos que en el mes de julio ningún menor infractor se fugó del INAU. Pero además, ese dato positivo forma parte de un proceso de mejora, porque en el 2009 se habían producido 1.072 fugas, el año pasado 770, y en los primeros seis meses de este año, solo 87. Esta evolución se da cuando, paralelamente, el SEMEGI, el Sistema de Ejecución de Medidas a Jóvenes en Infracción, está comenzando a implementar un plan de apoyo a los menores que están por cumplir su pena y que implica capacitación en distintos oficios e inserción laboral junto con un programa de asistencia a las familias. ¿Cómo se están procesando esos cambios que evitan las fugas? ¿Qué varió en el sistema y en los propios funcionarios del INAU? ¿Cómo puede incidir eventualmente esa mejora en la cantidad de delitos cometidos por menores? En fin, de estas cosas es que vamos a conversar en los próximos minutos con el psicólogo Rolando Arbezún, que es gerente del CEMEGI, que ha venido acompañado por el subgerente Raúl González. Arbezún, González, buen día y gracias por acompañarnos.
Buenos días, gracias a ustedes.
Arbezún, usted asumió la gerencia del CEMEGI el 1 de mayo.
Es correcto, sí.
Y eso ocurrió pocos días después de la renuncia de su antecesor, Jorge Yurov, que se precipitó a raíz de algunos hechos muy sonados, el rescate del adolescente conocido como el Talibán, que fuera realizado por dos menores en moto que interceptaron el vehículo en que se producía el traslado, y también las fugas de el Ricky y el Prandon del Centro de Medidas Cautelares después de haber limado las rejas. La pregunta para empezar esta conversación es, ¿qué medidas tomó para enfrentar ese problema tan delicado, tan sensible, tan irritante de las fugas?
Bueno, en realidad no fue una medida, fue un conjunto de medidas que ya de alguna manera las veníamos trabajando inicialmente. Yo era director adjunto de CEMEGI en ese momento y lo que hicimos fue afinar el cumplimiento de los protocolos de seguridad que habíamos elaborado, que son protocolos de actuación bastante compatibles con protocolos similares que utilizan otros países o el propio Ministerio del Interior para el trabajo del sistema penitenciario de adultos. Y a esto acompañamos un proceso de contacto directo con los funcionarios y las direcciones de los centros, con visitas sorpresivas a los centros para evaluar el cumplimiento de ese protocolo de seguridad y que no fuera simplemente un documento. Y al mismo tiempo se trabajó con los adolescentes, en un trabajo muy complicado con los adolescentes, para que ellos entendieran que se abría una perspectiva de relacionamiento con el público que reacciona de una manera muy particular a los delitos que ellos cometen, para que ellos también entendieran qué complicaciones adicionales implicaban las fugas en esta opinión pública.
Vamos por partes, a ver, en cuanto a esos protocolos, por ejemplo, ¿qué se modificó, qué se ajustó respecto a los controles a las visitas?
Y bueno, cuando nosotros asumimos en el 2009 como director adjunto, había una práctica que nosotros no compartíamos, que es una práctica de revisión al desnudo de todos los familiares. Por principio, todo el mundo era sospechoso. Nosotros inmediatamente entramos a regular eso y definimos que las revisiones a los familiares, en este caso revisiones al desnudo, eran revisiones que sí se realizaban, era porque había una información previa que ameritaba o fundamentaba ese nivel de intervención. Porque lo que hicimos fue invertir el esquema de revisión. En vez de revisar a los familiares exhaustivamente, se revisa a los adolescentes una vez que concluye la visita. El número a nosotros nos permite hacer eso, a diferencia del sistema penal adulto que no lo puede hacer. Esa es una de las medidas. Pero la otra medida muy importante y que cada vez cobra más relevancia es el nivel de relacionamiento institucional con el Ministerio del Interior, que preferiría que lo desarrollara Raúl en estos momentos, ¿verdad?
¿En qué consiste? ¿Cuáles son, en ese sentido, los cambios?
Bueno, los cambios son... En realidad todo esto responde a una línea de trabajo colectivo, ¿verdad? Si bien hemos trabajado profundamente en lo que son los protocolos de seguridad, también hemos intentado contagiar a los directores de los centros y hemos intentado contagiar también a alguna parte del gobierno, donde no teníamos profundizado algún relacionamiento y bueno, y producto de esa impronta colectiva, es que tomamos el tema como una cuestión central de gobierno, porque así lo plantea la ciudadanía, se ve afectada toda en su conjunto, y es un tema, como lo viene diciendo el presidente del INAU, es un tema nación.
Pero entonces, en esa relación con el Ministerio del Interior, por ejemplo, concretamente, ¿qué aparece? ¿Qué se hace ahora que no se hacía antes?
Bueno, se profundiza la vigilancia, se profundizan las recorridas perimetrales por los centros, se trabaja con la brigada antidrogas, con los perros que detectan los ingresos de droga a los centros, se intercambia en algún nivel de información y se trabaja también en el exterior de lo que viene a ser el sistema en cuanto a criminología, si se quiere.
¿Cuánto se ha avanzado en la colocación del doble vallado perimetral, que es otra asignatura pendiente inexplicable?
Bueno, pero, a ver, ahí retrocedamos un momento a la pregunta anterior, porque hay otro elemento importante, lo que señalaba Raúl, que es, hay un nivel de coordinación que es operativo, es diario, es sistemático. Cuando se trata de conducciones y traslados a las audiencias, hay un trabajo conjunto con el Ministerio del Interior, donde se evalúa cuál es la necesidad de mover móviles operativos de la policía para custodio. Porque también nosotros tenemos que cuidar, no abusar de esa buena relación institucional y producir, digamos, una erosión en la capacidad operativa del Ministerio del Interior. Había cuenta de que realizamos aproximadamente unos 20 traslados por día. Entonces, esa es otra señal de cambios institucionales, ¿no? Y sobre todo, reafirmo esto, son cambios institucionales porque no obedecen a las personas que estén en la posición. No es que me lo hagan porque tenemos buenas relaciones, porque somos compañeros de tal o más cual partido político, sino que es una línea institucional que marca la diferencia en el accionar conjunto con el Ministerio del Interior.
¿Con respecto al vallado perimetral?
Con respecto al vallado perimetral, el vallado perimetral y toda la concepción de seguridad del CMC fue construido por el Ministerio del Interior, ese es otro nivel de colaboración importante. Hoy esa zona sí es una zona muy segura, con elementos de seguridad muy importantes. Y esto también el Ministerio del Interior lo emprendió en algunos centros de la colonia Berro. En particular, le hicimos dos pedidos muy concretos, que se reformulara el doble vallado del centro Piedras y el centro Sarandí, con la inclusión de dos anillos internos perimetrales que nos permita a nosotros controlar el movimiento de los adolescentes, porque estábamos hablando de un espacio relativamente grande para el control de los adolescentes. Eso incluye también la reformulación del sector de Requisa, con un sistema también de cierre de entrada de la colonia, donde los autos que consigan entrar a la colonia o que precisen entrar a la colonia quedarían encerrados en una esclusa, lo cual permitiría su revisión. Ese es el diseño general, ¿no? Y luego en los centros denominados abiertos, y acá estamos siguiendo una denominación muy vieja, también una vez concluidos los dobles perimetrales de los centros de seguridad, pasarían a tener doble perimetral los centros abiertos también. En tanto, la concepción que nosotros tenemos es que lo que marca la diferencia entre un centro y otro no son las medidas exteriores de seguridad, sino es la dinámica interna del centro.
Bueno, usted ha hablado también de inteligencia interna, de investigación a propósito de cómo ocurren las cosas dentro del INAU, en particular el comportamiento de funcionarios. ¿Cómo es esto?
Bueno, aclaremos, yo nunca he empleado la palabra inteligencia. Me queda claro que fue dicha en algún momento, pero cuando se menciona esta cuestión, a lo que hacemos referencia es a un trabajo de análisis de la información. Hay un protocolo que se llama protocolo de información o incidencias, que obliga a todos los equipos de dirección a informar de forma automática y vía telefónicamente, sin desmedro del resto de las actuaciones documentales, una serie de incidencias que son incidencias clave, son situaciones clave en el análisis de la situación operativa de cualquier sistema penitenciario. Es decir, cualquier sistema penitenciario serio y profesional en el mundo tiene un protocolo de información de incidencia con el cual Raúl y yo elaboramos una mesa de análisis conjunto en función del conocimiento que tenemos del sistema y vamos marcando las líneas de trabajo o las posibles líneas de intervención ante evidencias de que se estuviese conformando una situación crítica dentro del sistema. De modo que, bueno, reformulemos esto porque hay como una especie de fantasma con relación a esta cuestión. Nosotros lo que hacemos es un exhaustivo análisis de la información y si esa información incluye algún tipo de elemento vinculado a relaciones delictivas con el exterior, bueno, así también opera la relación institucional con el Ministerio del Interior y también tenemos de forma conjunta estas reuniones de análisis.
Usted se ha mencionado también como un elemento importante en este cambio, en la reducción de la cantidad de fugas, una correcta asignación del menor al hogar en el que debe estar. Uh-huh. ¿Qué implica esto?
Bueno, este es un proceso que recién empieza, ¿verdad? Porque el nuevo sistema de responsabilidad penal adolescente tiene concebido un centro de estudio, diagnóstico y derivación que va a ser el encargado de hacer el análisis exhaustivo de todos y cada uno de los adolescentes, y esto tanto desde el punto de vista psicológico, de las características psicológicas, las características individuales de los adolescentes, pero también desde una perspectiva criminológica que acá ha estado sistemáticamente ausente. Es decir, uno no puede imaginar ningún tipo de trabajo con una persona que haya cometido un delito si no incluye una variable de análisis criminológico. Esto nosotros lo estamos implementando, estamos elaborando las técnicas para que estos adolescentes sean estudiados y lo que hacemos hoy diariamente es afinar ese proceso de contacto inicial con el adolescente y definir en función de esas características y de la situación operativa de dominio y de control que tenemos de los centros, cuál es el centro más indicado para esos adolescentes.
¿Y eso qué ventajas tiene desde el punto de vista de la seguridad, desde el punto de vista este que estamos comentando, de la reducción de la cantidad de fugas?
Y yo creo que tiene la ventaja de no enviar a centros que no tienen las medidas de seguridad necesarias a adolescentes que está escrito en la etapa de su trayectoria delictiva que van a durar 2-3 horas. Sí. Ahora bien, hemos emprendido con Raúl, sí, me gustaría que lo explicara, trabajos específicos con adolescentes con una trayectoria muy complicada desde el punto de vista delictivo, y hoy los tenemos en centros abiertos. Me gustaría que Raúl hiciera referencia a eso, porque ha resultado un éxito esa experiencia.
Sí, pero además agregar de que en el estudio y la derivación que también se hace, nosotros debemos manejar el perfil de los, en este caso, 437 chicos que tenemos internados, y ver quiénes pueden estar juntos y quiénes no, y quién es influenciable por tal y cual, uh-huh, y cuál no. Entonces, eso también, el conocimiento de la población, que es una cuestión que se adquiere en el terreno, eso nos ha llevado a hablar hasta del primero al último de los chiquilines. Y en esas conversaciones que tenemos con ellos a diario, también vamos integrando un perfil del individuo y vamos viendo cuál es su progresividad en el sistema. Tenemos chicos que hoy tienen 19 años, que ya en el sistema son considerados como la leyenda del sistema, donde no ha tenido la posibilidad él mismo de poder demostrar hacia quienes van custodiando la medida judicial que tiene que cumplir, no le han dado la oportunidad tampoco de poder demostrar que él puede salir de un centro de extrema dureza, de encierro puro y duro, a poder tener una buena conducta en centros más abiertos. Eso lo hemos detectado en algunos casos. Hemos dado la oportunidad y hemos asumido el riesgo también. A ver, no estamos midiendo el riesgo desde el costo político, en este caso, ya que la fuga de esta persona en particular que estamos hablando, que obviamente no la vamos a nombrar, ¿no? Pero la fuga de esa persona podría indicar un costo político enorme. No lo estamos midiendo, estamos dando la oportunidad de lo que la sociedad también está pidiendo, que en algún término hablan de reincorporarlo, uh-huh, nuevamente a la sociedad con diferentes alternativas. Y una de esas son las rutas de salida y los planes de egreso que estamos, uh-huh, pensando e incorporando a partir de estos días.
Ustedes recién explicaban las medidas que se han tomado para reducir la cantidad de fugas en el INAU. Arbesún las mencionó así en un rápido repaso y yo después fui preguntando por cada una de ellas un poco más en profundidad. Una que queda por examinar todavía es la que usted citó a propósito de diálogo, uh-huh, de intercambio que ustedes han emprendido con los menores infractores alojados en dependencias del INAU. ¿Qué tipo de diálogo?
A ver, es un estilo del equipo de gerencia el contacto directo con los adolescentes. Ellos nos conocen, nos conocen por nuestros nombres. Nosotros conocemos prácticamente a casi todos los adolescentes Y los contenidos de los diálogos con los adolescentes también van variando en la misma medida en que va variando lo que sobre eso se va diciendo en el afuera, ¿no? En algún momento.
Porque el tema es cómo impacta la actitud de los menores infractores, especialmente, por ejemplo, en materia de fugas, en la sociedad. ¿De eso hablan?
No solo, no. Estamos hablando de que parte del trabajo de responsabilización de los adolescentes con relación al delito implica saber que el daño del delito continúa, no importa que ellos estén ya privados de libertad. Es decir, hay un efecto de esa comisión de delito que se tienen que hacer responsables.
O sea, la asunción de conciencia de lo que implicó el delito que cometieron.
Correcto. Y además, asunción de conciencia de lo que significa, una vez que están privados de libertad, iniciar acciones que los vuelvan a conducir, por ejemplo, las fugas, a esa carrera delictiva. Nosotros estamos trabajando hoy, en el día de hoy, y lo hicimos el fin de semana con los adolescentes que están internados en el Centro de Máxima Seguridad, que es el CER, el más famoso, el más siniestro, sobre el que más se ha escrito, y nos juntamos con todos los adolescentes, tanto del módulo 2 primero como del módulo 3, y les propusimos un sistema de autogestión del diario vivir, del cotidiano que ellos tienen, donde ellos mismos van a autogestionar el tiempo y las actividades que nosotros les habíamos marcado como actividades que sí o sí deberían realizarse. Esta experiencia ha comenzado con mucho éxito. No ha habido ningún adolescente que se haya querido amotinar, que haya querido tomar un rehén, que haya insultado a ningún funcionario. Y nosotros en esa dirección es que estamos trabajando.
¿Es en esas conversaciones que ustedes han manejado como tema la campaña de recolección de firmas que impulsa el Partido Colorado y a la que se sumó también el Partido Nacional para bajar la edad de imputabilidad?
Ese es un tema que inicialmente apareció porque era el que estaba más, digamos, sobre el tapete, por decirlo así, ¿no? Y lo que hicimos fue explicarle a los adolescentes cómo ellos también, con sus actuaciones y con sus conductas, alimentaban esta cadena, digamos, de sentimientos que legítimamente la gente puede tener con relación a lo que se siente cuando conoce o es víctima de un delito cualquiera. Ese nivel de detalle es bien importante para que ellos sepan.
Pero el mensaje, ¿cuál era? Si ustedes siguen en esta, si ustedes se
el
fugan,
mensaje era muy sencillo,
si ustedes vuelven a delinquir, uh-huh. Lo que va a pasar es que van a estar facilitando que exista un sistema penal más riguroso para ustedes mismos. ¿Es una especie de amenaza por ese lado?
No, el mensaje era muy claro. Lo que se está discutiendo tiene que ver con el futuro de ustedes. Ese es el mensaje. Y ese mensaje tiene que ser contundente porque es lo que va a definir cómo van a ser tratados penalmente en un futuro, supuesto de que esto llegue a concretarse, ¿verdad?
No, al punto de que también los chiquilines están atentos. Tengamos en cuenta que ellos tienen en sus piezas, tienen televisores y ven informativos también. Y el otro día nos preguntaba un chico de 13 años, que tenemos privado de libertad, ¿qué era esto de la baja de la imputabilidad cuando él con 13 años estaba preso? ¿A qué se referían con eso? De la baja imputabilidad. ¿Qué iba a pasar con los 16 años? Bueno, la lectura que se hace es de que, bueno, se está, mediante la campaña de baja de la imputabilidad, tal vez se esté pidiendo un sistema carcelario riguroso al estilo adulto para los menores.
No es exactamente eso lo que está de por medio, no es lo que se está impulsando.
No, claro, pero está bien. Este chico dijo, ¿cómo están hablando los 16 años y yo con 13 estoy preso? Uh-huh. Y bueno, creo que es una lectura que también la población la debe hacer.
En perspectiva.
Desde hace unos días, algunos menores del INAU que están próximos a cumplir su pena están capacitándose en la construcción de casas prefabricadas en el marco de un programa de atención al egreso. Esta noticia se agrega a la que más sonó recientemente, la de que en el mes de julio no hubo fugas en el INAU como parte de un proceso de reducción de la cantidad de evasiones. Sobre esta coyuntura es que estamos conversando en estos minutos en perspectiva con Rolando Arbezún y Raúl González, gerente y subgerente respectivamente del CEMEGI, el Sistema de Ejecución de Medidas a Jóvenes en Infracción del INAU. Una pregunta que me queda a propósito del tema de las fugas. El domingo, en declaraciones que usted formuló al diario El País, Arbezún en un momento dijo: toda fuga debe ser analizada y todo escape implica responsabilidad de funcionamiento. A veces hay responsabilidad directa de algún funcionario en las fugas. Lo hemos detectado en estos meses. Son dos conceptos, ¿no? Todo escape tiene detrás una responsabilidad.
O por lo menos una inacción, un incumplimiento de los procedimientos. Yo durante mucho tiempo escuché la afirmación de que las fugas se producían siempre por causas externas al funcionamiento de la dinámica del centro o al funcionamiento de las acciones de los funcionarios que estaban implicados. Y en la misma medida en que íbamos investigando nos dábamos cuenta de que sí, que hay algunos elementos que pueden crear condiciones para facilitar ciertas fugas. Pero si yo sé que tengo un nivel de riesgo en una zona del centro por las características del centro, va de suyo que hacia así tengo que dirigir el mayor control. Entonces lo que decimos, lo que afirmamos y lo que vamos a seguir diciendo es que las fugas no son espontáneas, las fugas no nacen como nace una planta espontáneamente, sino que se crean determinadas condiciones y algunas de esas condiciones dependen de las acciones o inacciones de los funcionarios que así están implicados.
Hace pocos días el secretario general del sindicato del INAO, Carlos Salaverry, recordó que en su momento el gerente Carlos Uriarte dijo que las fugas eran una válvula de escape del sistema para no llegar al hacinamiento.
Bueno, que se haga cargo Salaverry de esta afirmación. Yo no acostumbro a juzgar gestiones anteriores ni historias anteriores, no me corresponde. La responsabilidad nuestra va en otra dirección. Lo que nosotros estamos diciendo explícitamente y de forma contundente es que toda fuga debe ser investigada, toda fuga debe ser analizada, y aún en el supuesto caso que no encontremos ninguna responsabilidad directa en el sentido de deslealtad, culpabilidad, etcétera, cosa que en nuestro caso hemos hecho ya 3 denuncias a crimen organizado, de modo que estamos hablando de procesos investigativos bastante importantes, aún así, aunque no encontremos, aunque no podamos transmitir a la justicia que hayan elementos que configuren aparentemente un hecho delictivo, nosotros no cerramos ninguna investigación, la mantenemos guardada y seguimos acumulando información para que, si en algún momento aparece un nuevo dato, recuperarla y seguir la investigación.
Sí, bueno, usted de algún modo se adelantó a otra pregunta que incluso estaba pendiente de la tertulia de ayer cuando discutimos este tema. Cuando se comprueba, como dice usted, que se ha obtenido indicios fuertes de que algún funcionario tuvo responsabilidad en una fuga, ¿de qué manera se lo responsabiliza?
Hay dos procedimientos. El primer procedimiento, que es donde termina la acción nuestra, nosotros estamos obligados a elaborar una investigación de urgencia en el término de 48 horas y así tomar resolución administrativa o, en su defecto, enviarlo a la dirección jurídica del INAU para que el procedimiento continúe y ellos decidan qué resolución administrativa tomar. Si nosotros eventualmente tomamos una resolución administrativa a nivel de gerencia, cortamos la posibilidad de que jurídica pueda profundizar en la investigación y que su resolución administrativa sea mucho mayor. Entonces, la práctica que tenemos es, culminamos la investigación, aportamos todos los elementos a jurídica con las valoraciones nuestras, y en los casos en que detectamos directamente un hecho con mucha figura delictiva, hacemos la denuncia penal, como ha ocurrido con crimen organizado.
¿Sí? ¿Algo más?
Sí, claro, también sucede lo otro. La investigación también nos permite detectar el error funcional, y es por eso con lo que comenzábamos al principio, la entrevista era con el tema de los protocolos. Bueno, hay protocolos de seguridad de funcionamiento que, si son respetados a cabal forma, obviamente reduce el riesgo de error funcional.
Una pregunta que me queda después de haberlos escuchado en estos minutos es, ¿por qué este tipo de medidas que ustedes han explicado y puesto en marcha recién ahora se implementan? Porque muchas de ellas suenan elementales, ¿no?
Claro, lo que pasa es que así sería muy pedante decir que es porque estamos nosotros, y no es así, no es cierto. Yo creo que nosotros hemos recibido un escenario inédito en la historia de la política criminal uruguaya, que es este escenario de acuerdo político entre todos los partidos, bastante consensuado, puede haber alguna diferencia en particular, y ese escenario nos permite a nosotros movernos en un piso que nos da mucha solidez en las acciones que realizamos. Entonces, hay así, yo creo que un antes y un después con relación a cómo posicionarse con estos temas, y eso ayuda bastante al trabajo. Y también tiene que ver, como decía Raúl, con un estilo nuestro, es un estilo de estar siempre en la primera línea. No somos un equipo de gerencia que esté acomodado a un escritorio. Generalmente cuando estamos mucho tiempo en el escritorio decimos, algo anda mal, salgamos ya, porque no estamos acostumbrados a eso, no lo hicimos antes, no lo hacemos ahora tampoco. Y yo creo que eso va marcando una diferencia, ¿verdad? Yo, una de las cosas que decía cuando me preguntaban qué te parece que pasó en todos estos años, yo decía, me parece que se fue erosionando una épica institucional, la capacidad de conducir y convocar institucionalmente a los funcionarios, que de a poco se va recomponiendo, ¿no? Han pasado muchos directores, han habido cambios de nombre, han pasado muchos gerentes o equipos de gerencia, y los funcionarios siempre quedan en el mismo lugar, ¿no? Esta vez hemos invertido las cosas. Nosotros acompañamos directamente a los funcionarios. Repito, el éxito que se haya podido tener en el transcurso de estos 6 meses obedece también a ese sacrificadísimo trabajo cotidiano de todos los funcionarios, porque son más los leales que los que eventualmente cometan deslealtades.
Usted aludía al contexto político en el que hoy se desempeña el INAU, ese consenso en cuanto a las principales líneas de acción que se ha logrado entre todos los partidos. Ahora, ¿cómo incide otro dato del propio tablero político, que es esa campaña de recolección de firmas que ha impulsado el Partido Colorado? El Partido Colorado, en especial, por ejemplo, el senador Pedro Bordaberry, sostiene, en materia de seguridad pública y en especial con relación a los menores infractores, se están tomando determinadas medidas porque nosotros, con nuestra movilización, la gente firmando esa intención de reforma constitucional apura, promueve, reclama, y eso evidentemente las autoridades lo están sintiendo, dicen, por ejemplo, en el Partido Colorado.
Y bueno, es una interpretación de quien la realiza. Nosotros igual no trabajamos mirando cuántas firmas se juntan o se dejan de juntar. Repito, nosotros tenemos una responsabilidad institucional asignada por el presidente del INAU y por el presidente de la República, de transformar definitivamente este sistema y llevarlo a un sistema de responsabilidad penal tal cual marca la ley que se aprobó en el Parlamento. El resto de las escaramuzas políticas que hay en la sociedad no son el norte con el cual nosotros trabajamos. Trabajamos con un norte que es institucional, que responde a una política de Estado, y es hacia el cual vamos. Y así empleamos toda una serie de indicadores que son los que realmente importan para la reconducción del trabajo de transformación institucional. Pero no estamos mirando encuestas ni cosas parecidas.
Además, es bueno también aclarar de que tenemos, estamos hablando de un trabajo con un cierto rumbo, con un norte. Sabemos a dónde vamos, pero sabemos a dónde vamos, y digo, todo el sistema político, todo el país, el sistema político, los representantes, el Ejecutivo Nacional, sabe cuál es el rumbo, saben hacia dónde vamos, saben qué es el CIRPA y saben por qué están nombrados, quienes están nombrados, en el caso de dirigir la Comisión Delegada, presidir la Comisión Delegada, es un amigo de la casa, Rubén Villaverde, que lo va a secundar el maestro Robert Alonso. ¿Por qué? Estamos juntando, intentando que confluya trabajo y educación. Y esas son las rutas de salida. Y eso ha logrado contagiar al sistema político, y eso ha logrado contagiar, junto con una impronta que le estamos dando desde la gerencia, a los funcionarios. Nosotros decimos que la gerencia de CEMEGI no es una figura ni dos ni tres. La gerencia de CEMEGI es mucho más. Está integrada también por los directores y subdirectores de cada centro, que han comprendido hacia dónde vamos, han comprendido qué queremos, y así lo han derramado en el personal que tienen a cargo.
Ahora, a fines del mes pasado, en una nota que publicaba Últimas Noticias, se informaba de varios convenios suscritos por el INAU, que en algún caso están en curso y en otros por implementarse, y que implican capacitación e inserción laboral de los menores próximos a cumplir su pena. ¿En qué consiste exactamente este plan?
Esto es lo que consiste, es el proceso de materialización de un programa nuevo que aparece con el CIRPA, que es el programa de atención al egreso, ¿verdad?
El CIRPA, recordemos, es el sistema, el nuevo esquema al que se va, ¿no?
Ahí está, el sistema de responsabilidad penal adolescente, ¿no? Este programa de atención al egreso tiene dentro de sus contenidos fundamentales identificar a aquellos adolescentes que más o menos unos 6 meses antes de salir en libertad puedan ser convocados, capacitados y formados para que su ruta de salida no sea una ruta de salida solo por la puerta, sino una ruta de salida sustentada en coordinación con otros ministerios, porque el problema de la criminalidad adolescente no es un problema solo del INAO, es un problema de todas las instituciones del Estado que anteriormente a nosotros fracasaron.
Hasta ahora no había apoyo en materia de formación, capacitación e inserción laboral.
No, esto es inédito, absolutamente inédito.
Lo tanto, el joven que salía de reclusión en el INAU tenía que arreglárselas por sí mismo y lo más probable es que se viera incentivado a regresar a la delincuencia.
Así mismo es. Esto es absolutamente inédito. Hay dos programas que son inéditos en el SIRPA. Uno es el programa de atención al egreso y el otro es el programa de medidas curativas que pretende, por primera vez en la historia del sistema penal adolescente uruguayo, materializar una medida del código que no se puede cumplir, que es una medida curativa. ¿Qué implica una medida curativa? Un adolescente que llegó al delito por efectos de una patología psiquiátrica o por efecto de una relación adictiva problemática con cualquier sustancia más conocido como drogas, ¿verdad? Y eso implica un nivel de trabajo, una forma de intervención muy particular con ese tipo de adolescente, que es totalmente diferente al resto de las trayectorias delictivas que puedan ser explicadas por variables sociológicas o culturales, ¿no? El SIRPA está dotado de un fuerte contenido técnico que incluye la perspectiva de la psicología, pero también la perspectiva de la criminología, buscando quebrar esa trayectoria delictiva, y lo que se busca con el programa de atención al egreso es justamente eso, hacer un quiebre e iniciar un proceso en el cual el adolescente sea contratado como un trabajador igual que otro cualquiera y ya empiece esa línea de sustentación hacia el afuera mientras él está todavía privado de libertad.
¿Cuántas empresas han ya firmado convenios para recibir a jóvenes provenientes del INAU en becas, en programas de este tipo?
Hasta el momento tenemos tres convenios ya prácticamente finalizados. Hay una empresa en particular que ya comenzó a recibir adolescentes. Y la misión, el piso que nos propusimos, la meta que nos propusimos para fin de año, es un mínimo de 60 adolescentes ya empezando a trabajar. Y han empezado a aparecer otras opciones también, que en la misma medida en que se vayan consolidando, las iremos dando a conocer, porque estamos convencidos de que el único camino posible para quebrar esa trayectoria es plantear un camino que sustente la salida y no simplemente el boleto que te dan para regresar a tu casa y así volver a un escenario que probablemente te conduzca nuevamente a la trayectoria delictiva.
¿Y el programa de atención a la familia del menor en qué consiste?
El programa de atención a la familia del menor incluye también la posibilidad, acá hay dos líneas de ataque, una está relacionada con el adolescente en concreto y la otra con la familia. De repente encontramos en las evaluaciones que hemos hecho familiares que de alguna forma hacen alianzas con una lógica delictiva muy descrita en la sociología criminal y son permisivas con relación a la trayectoria delictiva o con la comisión de los delitos. Y nosotros también identificamos así a familiares que sean susceptibles de ser atendidos por este programa y que les facilitemos la posibilidad de que se capaciten, de que trabajen, de que reconstituyan esa línea de relacionamiento con la sociedad que ha quedado quebrada por razones diversas, ¿verdad? Y por tiempos diversos. Pero no hay que olvidar que hay algo que es un dato de la realidad que hace que todavía las variables sociológicas de la criminalidad se mantengan con mucha potencia, y es que los chicos y las familias de los chicos que nosotros atendemos, los adolescentes que nosotros atendemos, son adolescentes que los más chicos nacieron en el 2002, en plena crisis, y los otros nacieron a mitad de la década de los 90. Y ese proceso histórico que vivió nuestro país tiene un efecto que todavía hoy no ha terminado, es un efecto residual del desbalance estructural de las relaciones que se dieron por los efectos de las diferentes políticas económicas y sociales de esos tiempos, ¿verdad? Entonces, esta línea es muy importante, pero además en el nuevo SIRPA, afinado a gerencia, subordinado a gerencia, hay concebida una unidad de atención familiar, que es inédito también, es decir, replica de alguna manera, hay una unidad de atención familiar y una unidad de monitoreo de derechos que replica de alguna manera la concepción de trabajo técnico, por ejemplo, del comisionado parlamentario, donde así los familiares no solo tienen la posibilidad de realizar denuncias, que de hecho las realizan, nosotros lo recibimos sistemáticamente, apoyamos a algún familiar para que realice alguna denuncia penal inclusive, sino que además los familiares se inicia un trabajo, que lo hacemos hoy de una manera muy espontánea, pero lo queremos institucionalizar, que es discutir con la familia por qué, por ejemplo, le lleva al chiquilín en un día de visita un champión de 4.000 pesos. ¿Por qué? Cuando una familia le lleva a alguien que está detenido en uno de nuestros centros de privación de libertad un champión de 4.000 pesos, está de alguna manera convalidando simbólicamente que está bien. Y ese costo social que se transfiere a la familia también hay que quebrarlo, y hay que quebrarlo con un trabajo muy peculiar, muy paciente con la familia, porque acá opera la cuestión, bueno, se lo traigo porque lo quiero, porque me lo pide, hay más que se me cansa de cualquier otro padre, ¿verdad? Ese trabajo es un trabajo muy importante y también estamos abocados a él.
En el final González hacía un añadido fuera de micrófono, ¿en qué sentido?
No, claro, la sociedad en su conjunto habla de rehabilitar jóvenes. Nosotros por algo lo que estamos planteando es, el nuevo instituto es de responsabilidad penal adolescente.
¿Cuál es la diferencia entre responsabilizar y rehabilitar?
Bueno, responsabilizar es lo que nosotros hacemos a diario con los chiquilines, que es hablar que tiene que ser responsable de su acto cometido y debe cumplir y pagar con responsabilidad el delito que cometió. Rehabilitar es lo que hablaba Rolando hace un instante. Podemos rehabilitar al enfermo psiquiátrico para poder sacarlo de esa patología, o alguien que es adicto. Acá estamos trabajando sobre la responsabilidad penal adolescente. No,
pero además el concepto de responsabilidad incluye tres líneas fundamentales de ataque. Primero, la responsabilidad por la comisión de la infracción. Hacerse responsable, y no es decir, sí, lo lamento, sí, me disculpo. No, es hacerse responsable por la comisión del acto delictivo, hacerse responsable por el daño causado a otros durante el acto delictivo, pero también hacerse responsable del daño causado a sí mismo. Porque aparentemente, y solo aparentemente, cuando se comete un delito, la persona que comete el delito no se daña a sí mismo, cuando eso no es cierto, se daña también a sí mismo. Esa línea de responsabilidad va acompañada también con la restitución de toda una serie de derechos que históricamente a este tipo de población se le ha vulnerado. Entonces, esa política de responsabilización es una política que es la que alimenta las concepciones más modernas del sistema penal adolescente y deja a un lado la vieja concepción de rehabilitación, que supone que hay algo que está mal armado, que hay que volver a componer. Y bueno, teóricamente podemos entrar a discutir largas horas porque no compartimos esa línea teórica de rehabilitación y nos afiliamos a la línea de la responsabilidad penal.
Hay varios oyentes que, del otro lado del receptor, manifiestan su satisfacción por lo que están escuchando a propósito de las líneas de trabajo que se están siguiendo en el CEMEJI en estos meses, a partir de la asunción de sus nuevas autoridades y con el nuevo marco legal. Sí, creo que va todo rumbeado por el lado que mucha gente estaba reclamando, ¿no? Ojalá que esto se consolide, pero les propongo que volvamos a conversar dentro de unos días, dentro de algunas semanas, cuando haya resultados más concretos, ¿les parece?
Muy bien. Perfecto, muy bien, a las órdenes.
Hemos conversado esta mañana, han estado en nuestra entrevista central Rolando Arbezún y Raúl González, gerente y subgerente respectivamente del sistema de ejecución de medidas a jóvenes en infracción.